¿Cómo le va?
Hola, Javier, ¿cómo te va? Saludos a vos y a toda tu gran audiencia.
Viceministro, a partir de hoy estamos 12, ¿a partir de cuándo es que se comenzó a pagar el IRP que corresponde al 2018?
Bueno, el IRP ya empezaron a pagar hace casi un mes atrás, recibimos ya los primeros pagos incluso, ¿verdad? Pero los vencimientos iniciaron ahora el 7 de marzo, Javier.
7 de marzo
hoy,
vencimiento.
7 de marzo, para que tengas una idea, para que la audiencia sepa un poquito, hablando de estadísticas, ¿verdad? Hoy aproximadamente 17.000, alrededor de 17.000 contribuyentes ya declararon su IRP y te llevamos recaudado poco más de 50.000 millones de guaraníes en ese sentido.
50.000 millones de guaraníes. Toda una corrida es, viceministro. Sarambín de Aba, estamos armando los contribuyentes porque recibo, boleta, factura, todo lo que hay y existe, estamos recopilando, viceministro.
Pero por supuesto, Javier, es parte de la cultura tributaria que vamos ganando como ciudadanía paraguaya. Gracias al impuesto, muchas veces nos es agradable pagar impuestos, sacar dinero del bolsillo, pero es nuestro deber ciudadano. Y básicamente, para poder pagar algo menos de impuestos, tenemos que hacer valer nuestros comprobantes. Y eso nos el impuesto a la renta personal vino educándonos a todos a exigir ese comprobante de venta que antes no teníamos la costumbre o la cultura de exigir con el IRP. Hoy, los que estamos inmersos en el IRP estamos pidiendo papelito por todo lo que compramos.
Vos sabés que hasta por el agua mineral yo pido, viceministro.
Es correcto, y así debe ser, Javier. Yo te felicito y nosotros, las personas que digamos estamos un poquito más expuestos en la sociedad, al caso de ustedes comunicadores, nosotros que nos toca circunstancialmente ostentar un cargo, hoy tenemos que dar el ejemplo de ciudadanía. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi país? Al exigir el comprobante de venta por todo lo que estén comprando, están dando un espaldarazo muy importante al desarrollo del Paraguay.
Los bancos también terminan adecuándose con la expedición de las facturas, los recibos por los préstamos, los intereses que tienen las tarjetas de crédito, los intereses que generan los préstamos y demás, viceministro.
Sin duda, claro, los bancos tienen la posibilidad de emitir un comprobante en el mes por todos los cargos que te hagan. Es decir, ellos reglamentariamente tienen esa posibilidad, no es que por cada acto no te van a estar emitiendo un comprobante porque encima tu relación es medio lejana con el banco, pero mensualmente ellos están obligados a darte en un solo comprobante todos los cargos del mes que te hicieron.
Perfecto. Y el sistema de deducibilidad, ¿cómo estamos actualmente, viceministro? ¿Hasta cuánto por ciento se deduce actualmente?
No, en el impuesto a la renta personal prácticamente no tiene limitación de gastos, Javier. Siempre que vos cuentes con el documento legal respaldatorio del gasto que hiciste, son deducibles todos tus gastos y también todos los gastos de tus familiares económicamente dependientes. Entonces, en ese sentido, prácticamente, insistimos, entre comillas, no existiría limitación siempre y cuando se cuente con el comprobante legal sustentatorio y que ese comprobante legal sustentatorio esté a nombre del contribuyente o sus familiares económicamente dependientes.
Pero esto podría cambiar la historia con respecto a la deducibilidad, viceministro.
Y estamos trabajando, Javier, en la Comisión Tributaria. Todavía no hay conclusiones al respecto. Hay ideas, hay una redacción ya preliminar. Sobre todo los otros impuestos ya se vino discutiendo y renta personal quedó en el último lugar y es lo que estamos discutiendo hoy esta tarde. Hay nuevamente reunión de Comisión Tributaria. La Comisión Técnica, resulta que la mesa está partida en dos, digamos. Una mesa grande donde están toditos los actores y una mesa técnica más pequeña donde están nominados todos los asesores fiscales, los profesionales que le asesoran a los diferentes gremios y estamentos que componen la mesa, y esa reunión es la que se realiza hoy, Javier.
Hay recomendación inclusive de las cooperaciones internacionales que se reduzca el porcentaje de deducibilidad, viceministro, y te planteo esto.
Puede ser, existe.
¿Puede ser que hasta un 30% nomás se haga la deducción?
No. Yo no creo que vayan por ahí. La potenciación de los impuestos, yo no creo que vaya por ese lado de establecer un porcentaje de deducibilidad. No, sería hacerle perder la esencia a nuestro impuesto. Más bien vamos a ver algunos gastos suntuarios, por ejemplo, bienes de lujo que no puedan deducirse en el impuesto a la renta personal. Ejemplo, el que vos compres un yate, una aeronave, una obra de arte, esas sí son ya gastos que no cualquier persona realiza. Entonces la manera de darle más potencia al impuesto y más progresividad, es decir, lograr que el sector de más generación de recursos pague más, los que ganen menos paguen menos, y aquel que gana solamente lo poco para vivir que termine no pagando nada. Esa es la intención, ¿verdad? Y tenemos que buscar las fórmulas en ese sentido. Y una de las fórmulas es, por ejemplo, establecer como no deducible aquellos gastos que no cualquiera puede realizar. Ejemplo, una obra de arte, como te dije, una aeronave, un yate, eso no cualquiera compra. Entonces establecer la no deducibilidad de este tipo de bienes, por ejemplo, Javier. Pero eso de limitar sería castigarle otra vez al sector más vulnerable.
Pero, a ver, entonces permitime un poco entender el contexto, porque en estos días hablé con Humberto Colmán y me dijo que es probable que se te presente una propuesta que se siga analizando, de que sean a partir de 2 salarios mínimos más un 30 millones de guaraníes de ganancia neta, eventualmente lo que tributarían ya también, viceministro, si es que se modifica la ley.
A ver, son discusiones, son diferentes discusiones y diferentes escenarios que están proponiendo diferentes personas. Yo apenas te pasé mi visión al respecto, ¿verdad? O sea, apenas mi visión. Y soy un componente más de la mesa. Hay diferentes visiones en ese sentido y estamos discutiendo justamente, Javier.
¿Quiénes están en la mesa,
viceministro? En la mesa están todos los sectores. Está la Unión Industrial Paraguaya, la FEPRINCO, la ARP. Están representantes de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Están exministros de Hacienda. Es una mesa bastante voluminosa, Javier, y con mucha representatividad real.
¿Y cuál es su criterio con respecto a dos salarios mínimos más 30 millones de ganancia neta?
Lo que pasa es que eso, estamos hablando ya de mínimos no imponibles. Lo que pasa es que vos me estás planteando una variable con el paradigma del impuesto a la renta personal vigente actualmente. Sí. Y lo que se entiende es que ese impuesto a la renta vigente actualmente va a sufrir modificaciones. Y en ese sentido yo no sé si vamos a quedarnos con el concepto de rango no incidido, que es lo que existe hoy, y que es con la variable que vos me estás preguntando, o se va a pasar a una suerte de mínimo no imponible, que es otro concepto. ¿Qué es mínimo no imponible? Para que la gente sepa, un monto sobre el cual podés estar inscrito, pero yo no te voy a cobrar impuestos, quiere decir eso. Entonces, eso de 2 salarios mínimos no significa necesariamente que el que gana 2 salarios mínimos ya tiene que inscribirse. A lo mejor puede diseñarse el impuesto para que alguien que gane, qué sé yo, no sé, con la variable hoy, ya que te gusta preguntarme de esa manera, 3 salarios mínimos mensuales, pero que a la hora de liquidar sus impuestos sobre 2 salarios mínimos, que es lo necesario o lo justo que la ley entiende que él tiene que ganar para vivir, él y su familia, no tribute sobre eso y tribute solamente por lo que gana por encima. Pero eso, a ver, estamos discutiendo sobre diseño impositivo. Entonces, insisto, yo no quiero entrar a esa polémica que 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, porque eso tiene que ver, insisto, con diseño de impuestos. Y vamos a una cuestión ya más técnica, que es rango de incidencia y mínimo no imponible, que tendríamos que estar una mañana en la radio ahí para poder ejemplificar con pizarra y todo, Javier, para que se entienda.
Lo que pasa es que si no hablamos, imagínate que un día, paz de sorpresa, caiga nomás ya el proyecto al Congreso, por ejemplo.
No, pero por eso justamente, Javier, está la comisión técnica y están todos los sectores de la sociedad representados ahí. No estamos haciendo nada entre gallo y medianoche. Esa no es la línea de este gobierno, pero es con un liderazgo participativo y con amplia participación, Javier.
Pero no está mal que nosotros que debatamos al final de cuentas lo que ustedes también debate ahí, o sea, o la información está reservada y protegida de lo que se debate.
No es así. No es que esté reservada y protegida, Javier. Gustosamente, un día que vos me invites a tu radio, vamos a asistir a una entrevista telefónica de 15 o 20 minutos. No es posible explicar con suficiencia esta cuestión. Por eso te digo, voy preguntando la cuestión así, después ya queda sesgada la pregunta y la respuesta. Incluso, y 2 salarios mínimos para pagar impuestos, y eso es lo que te estoy explicando. Tiene relación a los rangos de incidencia, los mínimos no imponibles, que son conceptos que tendríamos que explicar y desarrollar para que se entienda perfectamente. Cuando lo que te habrá dicho el viceministro Colmán, probablemente él te habrá hablado de que cuáles eran las posibilidades dentro del impuesto, sin que eso signifique que ese vaya a ser el rumbo que se va a tomar. Estamos discutiendo en la comisión tributaria estamos viendo cuál es la figura más potable para poder aplicar al sistema tributario nacional y que realmente se pueda cumplir el postulado que el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos, y aquel que gana lo suficiente solo para vivir no pague nada.
Sí, yo justo te escribí para invitarte, pero no me respondiste nomás, viceministro.
No me vayan a retar, Javier. ¿Cuándo
no,
me
no te reto? Mirá nomás tu mensajero.
Voy a mirar,
justamente. No, pero no es
quizás se me haya pasado.
No, Javier, no te estoy cuestionando para nada. Yo siempre celebro que tengamos que hablar tan abiertamente y tratemos de bajar un poco el lenguaje de la gente. Hay algo que sí me gustaría resaltar, viceministro, sí. Que en el periodo pasado los contadores tuvieron muchos problemas con la administración tributaria desde el punto de vista de la declaración, de los formularios, del flujo de información. ¿Eso como que quedó un poco zanjado? ¿Todavía hay algunas diferencias que ajustar? Porque decían, un día antes nos avisaban que había un nuevo formulario que teníamos que hacer de este modo y nos perdíamos, decían los contadores, por ejemplo.
Y bueno, mira Javier, nosotros desde que entramos justamente nosotros convocamos, hicimos un nuevo decreto para la interpretación del impuesto a la renta personal, justamente por eso que te dije hace rato, es decir, lo que nosotros hacemos, lo hacemos con amplia participación siempre porque entendemos que todo lo que tiene que ver con impuestos tiene que obedecer una suerte de pacto social entre el fisco y la ciudadanía, y en este caso el problema que se dio en ocasiones pasadas fue por el tema, por dos cuestiones puntualmente, por el impuesto a la renta personal, por los criterios de interpretación, porque había un decreto que ellos consideraban inconstitucional, y también por cuestiones que tenían que ver con la auditoría impositiva. Es por esas dos cuestiones que se dieron algunas situaciones de diferencia en el pasado entre el fisco y los profesionales contables.
De este 50.000 millones de guaraníes de recaudación en concepto de IRP correspondiente...
Javier, 50.000 millones hasta hoy, y recién hay vencimiento hasta el 25 de este mes, así que eso entiendo que va a ir subiendo, Javier. Mira,
sí, para no, todos, espera ¿cómo, que, quería, que sí. ¿Cómo, cuánto es lo que presumen que van a creen que van a recaudar hasta el 25?
Tenemos un nuevo decreto con reglas más claras, eso hizo que suba la declaración de IRP el año pasado, justamente, por el año pasado que se recaudó en octubre más o menos, y el año pasado te puedo decir que se recaudó alrededor de 40 millones de dólares más o menos con el IRP. Y entendemos que con las nuevas reglas, con las reglas más claras, podríamos ir a algo más y alrededor de 50 millones de dólares probablemente. No quiero aventurarme, Javier, porque el IRP es un impuesto muy cambiante, sí. y que te permite amplias deducciones. Entonces no quiero entrar a eso de proyectar recaudación, porque por ahí podemos mentirle grande a la ciudadanía. Lo que sí, cierto, concreto, real, que hasta hoy llevamos 50.000 millones de guaraníes, y estamos recién en el umbral de inicio de vencimiento, lo cual habla a las claras de que hay, digamos, mucho positivismo en cuanto a la expectativa de recaudación del impuesto.
Viceministro, ¿cómo se distribuye esta plata que se recauda en concepto de IRP?
Bueno, la ley 4673 del año 2012 establece que lo que se recaude por IRP tiene que ir a gastos de capital.
¿Cómo, en lenguaje común, qué significa?
Y tiene que ser lenguaje de capital, no se puede llevar esto a pago de salarios de funcionarios públicos, por ejemplo. Gastos de capital quiere decir que se tienen que hacer inversiones para el Estado con esta plata que se recauda del IRP.
¿Nos podés contar, por ejemplo, a qué sectores se destinarían los 50 millones de dólares?
Y es una cuestión presupuestaria. Gastos de capital quiere decir obra de infraestructura, compra de equipos, compra de bienes, pero no salarios, es decir... Todo lo que tenga que ver con inversiones estatales, compra de equipos para hospitales, construcción de hospitales, construcción de escuelas, eso es lo que se debería apuntar cuando hablamos de gasto de capital, y es lo que establece la ley con relación al recaudo del impuesto a la renta personal.
El IRP, el sistema que tienen para registrar, evaluar, ver cómo está el movimiento, ¿qué tipo de datos nos puede arrojar con respecto a porcentajes de consumo, cuáles son los sectores que terminan formalizándose, o datos de ese tipo, viceministro?
No, desde esa perspectiva el IRP es muy interesante, en donde nos permite ver básicamente por sectores de la sociedad, sectores de mucho ingreso, cuáles son sus principales rubros de gasto, sectores de ingreso medio, hacia dónde direccionan su consumo o su inversión. Exacto. Y en ese sentido hacer planificación económica tributaria para controles, circuitos y formalización a futuro.
Da gusto leer ese tipo de datos porque te termina construyendo un poco una idea de qué somos o quiénes somos como país, pues me da la impresión.
Sin lugar a dudas, yo te digo una cuestión, las estadísticas en ese contexto y en ese sentido nos hacen mucho bien porque nos permiten tener herramientas de planificación estratégica para la conducción económica nacional, Javier.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Sí. De cómo proyectar, nos permite visualizar cuál es el sentido del consumo de ciertos estratos de la sociedad para ver a quienes tendríamos que darle condiciones más favorables para que se siga desarrollando, a qué sector darle menos condiciones favorables y grabarle con más impuestos porque verdaderamente pueden pagar más impuestos sin que su nivel de vida se vea dañado o se vea lesionado, y nos permite tener una apreciación del nivel de capacidad contributiva o capacidad de pago de cada decil o cada sector económico de la sociedad.
¿Y esto cuánto tiempo después del 25 de marzo, cuánto tiempo después vamos a tener ese tipo de datos?
Vamos a tener, Javier, yo tenía las estadísticas de recaudación que publicamos todos los meses, de hecho, al cierre del mes. Es decir, el 25 se cierra, pero hay gente que sigue pagando un poquitín tarde. Entonces, al primer día hábil del mes de abril, vamos a tener las estadísticas completitas publicadas en la página web y con una gacetilla enviada a todos ustedes, los medios de prensa.
Claro, me imagino que eso va a implicar, por ejemplo, edades que más tributaron, montos...
No, lo que enviamos a la gacetilla es, enviamos justamente la estadística de recaudación. Claro, ahora, no, ese estudio que vos me estás preguntando no es un poquito más profundo, probablemente eso sirve de insumo ahora y vamos a explicarlo en el mes que viene, vamos a ir compartiendo eso con la ciudadanía también a través del Viceministerio de Economía, que es quien hace estos estudios, para poder tener un panorama general de cuál es el sentido del probablemente nuevo impuesto a la renta personal que va a ir como proyecto de ley ahora a fines de este mes al Congreso Nacional, y todo eso va a ser insumo para explicar después por qué hicimos tal o cual cambio impositivo en el IRP sobre todo.
O sea, cuando termine este periodo, todos los datos van a enviarle a Humberto Colmán y ellos hacen sus análisis.
No, de hecho, nosotros también tenemos en el Departamento de Estudios Económicos, pero compartimos, ellos son los especializados en ese tema de estudios económicos, ¿verdad? Nosotros somos apenas soldados operativos, donde sabemos bien recaudar y controlar. Ahora bien, el tema de estudio laboratorio, si bien tenemos también nosotros un laboratorio interno aquí, pero el Viceministerio de Economía es su función por excelencia hacer esos estudios de laboratorio que siempre nos están colaborando y apoyando.
Viceministro, para ir cerrando esta parte de la entrevista, cuando este equipo económico se reúne y debate sobre qué elementos, cuáles son los planes para enfrentar esta ralentización, desaceleración, o ese vamos al lenguaje común, no hay circulante, no hay plata en la calle, que no se venden los productos. Desde tributación se plantean, por ejemplo, algunas cuestiones, no sé, incentivos y otros elementos de este tipo.
Claro, no, siempre no. Estamos discutiendo en ese sentido, Javier, pero a mí me causa mucho, yo creo que el tema de la ralentización y la falta de circulante estuvo un poquitito sobredimensionado, porque imagínate el mes de febrero, por ejemplo. Febrero se hablaba mucho de ralentización, que no había circulante, pero sin embargo la recaudación tributaria subió 22% con relación al mismo mes de febrero del año anterior. Por eso que a mí me llama un poquitito la atención y son cuestiones a tener en consideración y a mirarlo con un poquitito más de ojo, porque la tributación, pues, es el recaudo tributario, es termómetro de la economía. Y acá en tributación recaudamos 22% más en el mes de febrero, cuando todo el mundo hablaba de una cuestión de recesión. Entonces, es un tema que hay que mirarlo con bastante delicadeza por encontrar un término adecuado.
¿Qué estás diciendo entonces? Que en realidad no...
No, a ver, yo creo que también habrá alguna cuestión, alguna situación de crisis por sectores económicos. Ahora, yo no había nomás personas y analistas que pintaban la situación como caótica, cuando que la recaudación tributaria no me dice eso. Yo apenas soy un recaudador tributario, Javier, y apenas te estoy hablando de los números que yo tengo muy cerca, que son la recaudación tributaria. Y en febrero yo tuve un incremento de la recaudación de los impuestos al consumo, del impuesto selectivo al consumo y del impuesto al valor agregado también. Entonces, simplemente hay una contrastación entre lo que se estuvo opinando y la recaudación tributaria que me dicen o que me reflejan los números de la Administración Tributaria Nacional.
No, sos apenas un recaudador, una de las instancias más importantes que tenemos para financiar el presupuesto, sos viceministro.
Y por eso te digo, pero soy un recaudador de impuestos, soy o tengo la tarea que Saqueo tenía en la Biblia, recaudar impuestos para hacer, en este caso ya con algo más de modernidad. Yo recaudo para que el Estado pueda redistribuir la riqueza. Y lo único que te estoy contando es que yo en febrero recaudé 22% más que lo mismo que se recaudó en febrero del 2018.
Bueno, para finalizar, viceministro, ahora sí ya finalizamos. ¿Cómo avanzamos con esas demandas que habían establecido por evasión a diferentes empresas? Y que habían demandas ya ante instancias judiciales y otros procesos que abrieron ustedes internamente para identificar quiénes están evadiendo.
Bien, Javier, o sea, más que instancias judiciales, hay varios procesos en los casos de evasión que se estuvieron cobrando incluso en los últimos meses del año anterior y en los primeros meses de este año, en enero. Hicimos unas grandes campañas de control a contribuyentes del sector agrícola y pecuario, donde notificamos a 5.000 personas, más o menos 5.000 contribuyentes del agro. Con eso logramos un resultado del control de 18.000 millones de guaraníes, más o menos le cobramos entre impuestos, multas, irregularizado su situación impositiva. Eso se sigue llevando adelante. Llevamos controles también al sector del fútbol, a directores técnicos y futbolistas. Hicimos un cobro entre impuestos y multas de 3.600 millones de guaraníes, un contingente de aproximadamente 20 futbolistas y directores técnicos. Estamos llevando adelante un control al sector de los trabajadores y trabajadoras de la pasarela, de la fotografía y la moda, que están en pleno desarrollo en este momento. Estamos también controlando a los empresarios futbolísticos. Es una serie de controles que venimos haciendo. Verificamos que se cobren los impuestos correspondientes vía retención a los conciertos que se hicieron recientemente. Verificamos que se cobre la retención de impuestos al exdirector técnico de fútbol de la selección paraguaya. Eso nos aseguramos que se cobró y que se ingresó.
Espera. Entonces, un poco, ese es el tipo de... ¿A Osorio?
Sí, señor.
¿Qué hicieron en ese caso?
Nada, hablamos con la selección paraguaya de fútbol recordándole que tenían que cobrarle un impuesto, joder, justamente ellos. Obraron conforme la ley establece y verificamos que se haya ingresado este mes, porque el mes pasado le hicieron el pago, entonces tenían que hacerle la retención correspondiente de los impuestos. Eso le recordamos a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así lo hicieron e ingresaron correctamente el impuesto en este mes, en su fecha de vencimiento correspondiente.
¿Este mes nomás o los meses pasados también? ¿O este mes no liquidaron todos los meses pasados?
No, todos los meses pasados. Lo que pasa es cuando se le paga a alguien, yo entiendo que se verificó un pago importante de la APF, y en ese sentido nosotros estuvimos controlando que ese pago ingrese, y nosotros inferimos, suponemos, y de hecho certificamos que se le haya hecho la retención por lo que se le haya pagado a ese señor antes de irse del Paraguay, ¿verdad? Obviamente.
No, por eso le preguntaba, ¿solo en esta ocasión se aplica la retención o se aplica desde el día en que firmó o estuvo vigente el contrato?
Y mira, desde que estuvo vigente el contrato, pero...
¿Y todos los meses pasados se hicieron las retenciones?
Y cada vez que se le pagó a ese señor se hicieron las retenciones, es lo que estuvimos verificando. Y sobre todo el último pago, que era importante, se verificó bien que bueno, se haya ingresado lo que corresponde realmente.
¿Cuánto se hizo de retención, viceministro?
No, ya, eso no puedo entrar, Javier, no puedo entrar a detalles por una cuestión de... Vos sabés, Javier, le vas a tener que preguntar, sabés que no te puedo responder.
Estaba nomás yo estirando, preguntándote para ver si en una de esas zafaba y me decías. Pero ¿sabés por qué?
Por ejemplo,
porque si vos me decías ejemplo, el monto de la retención, yo podía hacer el cálculo y iba a saber cuánto se le pagó.
Claro, no, yo eso mismo dije, yo sé cuánto se le pagó, ¿verdad? Porque yo pude hacer el cálculo, ahora que no puedo revelar. Yo sí conozco el monto de la retención porque yo recibí, por eso no puedo revelar. Esa es una linda pregunta que debería hacerle a la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Claro, no, yo sé, viceministro, yo pensé nomás que vos podías pisar el palito y eventualmente decirme, pero sos mucho más hábil nomás.
No, Javier, simplemente soy un cumplidor de la ley y nosotros somos servidores públicos y así también tengo que cumplir a rajatabla lo que mi ley me establece.
¿Viste que 30% del impuesto pues es lo que se retiene?
No, negativo.
¿Cuánto es?
En este caso, para un contribuyente del impuesto a la renta personal, que es un prestador de servicios, es 10% de impuesto a la renta personal. Es decir, es más largo, 10% de forma directa, pero la base imponible es 50% y la tasa es 20% de impuesto a la renta personal para un no residente en Paraguay. Entonces, hacer 20% del 50% es lo mismo que hacer 10% directo. Entonces, tiene que pagar 10% de IVA y 10% de impuesto a la renta. El total es 20% de retención sobre lo que haya cobrado.
Ah, directo. Ah, mira, ¿tiene esa diferencia para quienes vienen de afuera a prestar el servicio?
No, diferente. Si alguien te viene de afuera a prestar el servicio y te viene como empresa, si es una empresa, tiene la diferencia. Es 30% sobre el 50% que te da 15% de manera directa.
Sí.
¿Entendés? Dependiendo otra del tipo de servicio que te haga. Eso está en el artículo 10 de la ley 125 y ahí se establecen cuáles son las bases imponibles para cada situación.
Bien. Viceministro, todo esto que vos me contaste, todo, que las pasarelas, que el fútbol, que las empresas que obligaron a cobrar, que cobraron la multa porque terminaron declarando y demás, en realidad no es que se vendió más en el mercado, sino se formalizó nomás.
Bueno, pues yo te estoy contando, ¿no? Claro.
No, porque vos me decís tengo 22% más de recaudación, sí, que esa es la evidencia de que en realidad no hay crisis. No es que no haya crisis, le apretaste más nomás a las empresas o a los sectores que paguen lo que en realidad ellos sí están vendiendo, lo solo que estaban trabajando en negro.
Pero eso no es solamente de febrero, Javier, eso es lo que yo te estoy contando a lo largo del trabajo entre noviembre, diciembre, enero, febrero. Claro que también nosotros estamos controlando bastante, por supuesto, sin lugar a dudas. Nosotros habíamos preguntado si a qué se debía el aumento de 22%, y no es solamente, también juega una cuota importante el trabajo de control que hacemos nosotros. Pero eso no es total ni determinante, también entra mucho a jugar ahí el apoyo que nos está dando la ciudadanía en exigir su comprobante de venta y el asegurarse, digamos, traspasándonos información para que nosotros podamos cruzar, y el comportamiento tributario de los agentes económicos.
Perfecto. Viceministro, y Pukulañan de Charla Peroñez en Ise y Gusto.
Así es, Javier, y nosotros siempre dispuestos. Mira, ayer habrás visto también en medio de prensa, antes de cortar, quiero resaltar, hicimos una nueva clausura en el marco del primer lunes de cada mes. Como el lunes antepasado fue feriado, entonces lo hicimos ayer. Hicimos el cierre de una empresa aquí en Asunción Super 2, en Galería Central, sí, que en el centro de Asunción.
¿Por qué
otro en Caguazú?
¿Qué hizo?
Porque nos pedían comprobante de venta, Javier. Nosotros estamos siempre recorriendo todo el país, así como yo ya te conté una vez, verificando con todo el mundo.
Cambié la pantalla del celular de mi teléfono.
Sí.
Y le dije, sí, pero yo quiero factura, le dije.
Claro, por supuesto,
no te puedo hacer por ese monto. Entonces, no quiero el servicio, le dije.
Claro.
Disculpame, con mucho respeto, no voy a poder, porque yo tengo que justificar dónde llevo esa mi plata, le dije. Me tuvo que hacer la boleta.
Claro, y es así, Javier, y justamente en ese tipo de... Nosotros tenemos agentes secretos, como ya te conté, que están recorriendo el país, y así cuando le detectan a alguien que no emite comprobante de venta, entonces se gestiona un orden judicial y se le cierra la empresa por 3 días para que nosotros vamos a hacer una investigación, y es lo que hicimos con esta empresa que vende artículos electrónicos en Galería Central, y bueno, en este momento estamos desarrollando un trabajo de investigación porque ayer se produjo el cierre.
Doctor, eso de que famoso te dicen, cuesta 1 millón más IVA, ¿eso existe?
No, los precios deben estar ofertados o publicados con IVA incluido siempre. Eso también está en la ley. Eso forma parte de la ley y se establece taxativamente que cualquier precio tiene que estar ofertado, explicado, publicitado con el IVA incluido ya en la operación.
Viceministro, otro punto. Hay una ley de defensa del consumidor que obliga a todos los que trabajan en territorio paraguayo que sus precios estén fijados en guaraníes y no en ninguna moneda extranjera. ¿Qué mira, tipo de problemas a ustedes les genera ese tema de cuesta $30? Ah, sí, voy a llevar. Vas a pagar en dólar en guaraníes, te hacen el cambio y te hacen el cambio que ellos creen en ese momento.
Mira, desde la perspectiva, más allá de esa cuestión, de la perspectiva tributaria, si yo te puedo contar, incluso se puede facturar en dólares o en moneda extranjera. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Voy a poder recibir una factura en dólares. Ahora, a los efectos de llevar para tu renta personal, por ejemplo, y poder computar el gasto, vos tenés que hacer esa factura del dólar que recibiste al tipo de cambio del día de la operación.
Y bueno, y pero diferente, el asunto es que las empresas, las marcas, ellos te hacen el cambio que ellos creen.
Y bueno, es una cuestión de oferta y demanda que tendríamos que verificar un poquito con defensa al consumidor, cómo manejan. Ahora, yo te cuento, de la perspectiva tributaria...
Prohíbe que se haga por eso, el precio en dólares.
Entiendo, de la perspectiva tributaria vos tenés que utilizar el tipo de cambio del día de la operación.
Ya. ¿Y quién fija? ¿Es el Banco Central?
El Banco Central de Paraguay. El Banco Central de Paraguay, en la pizarra, en la página web del Banco Central, lo puedes entrar y establecer la variable de tu conversión para llevar tu gasto como deducible.
Sí, solo que ahí ustedes, un gran negocio, no sé, ahí hay todo un gran negocio, porque al final de cuentas esas marcas son pequeñas casas de cambio.
Y sí, probablemente, Javier, pero yo no puedo tampoco prohibirle, es decir, es una cuestión del mercado, ya yo puedo ofrecer en dólares un guaraní, o mejor dicho, puedo facturar en dólares o en guaraníes, que desde lo que el ámbito que me compete, la ley tributaria me lo permita.
Pero la ley de defensa del consumidor dice que tiene que ser en guaraníes.
No, lo que dice es probablemente que se tiene que ofertar en guaraníes. Eso es otra cosa. La oferta es una cosa y la facturación es otra. Perfectamente, yo te puedo dar.
Ministro, ¿qué interpretación?
No, pero es la verdad, Javier. La ley tributaria, yo cómo le voy a prohibir a alguien que facture en dólares. Si él quiere facturar, puede facturar en dólares. Ahora, y yo también tengo la libertad de no comprarle si él me quiere, yo quiero que me facture el guaraní y no le compro y le compro a la empresa al lado. Esa es una cuestión ya diferente. Ahora, insisto, desde lo que la ley del ámbito de mi competencia es lo que yo te puedo hablar y se permite la facturación en dólares.
O sea, que tengo acá en mis archivos, tengo ese artículo, voy a revisar y estoy seguro que te voy a enviar.
Excelente, por favor, Javier, apreciaré mucho y si tenemos algo que corregir, también corregiremos eventualmente.
Que tenga buen día, viceministro.
El placer es siempre, Javier, mi saludo a tu audiencia.
Fabián Domínguez, de todo hablamos con el viceministro.